comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira.
Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. Che, gràcies, de veres, per sintonitzar la 97.7, perquè allà on estigues te deixes acompanyar per esta casa que és la teua i que te fa diverses dècades estem contant-vos que és el que hi ha en València i en la seva província, i a més és un gust fer-ho en la nostra llengua i en la nostra gent. T'arranca un dia més, una setmana més, 15 de setembre de 2014, València Abierta. Arantxa Ferrer.
Què tal, Ximó?
Ferrer del Cabanyal. Com
bon
va
dia.
La matxeta? Has tingut un bon cap de...
Molt bé, molt bé. La veritat és que no he parat este cap de setmana. Ahir també prenint el bany, no?, que s'estava molt bé per a este calor de començament d'estiu que estem passant. I en ganetes ja de que vinga un poquet la frescor que ja es va fent falta.
Estem a 15 de setembre, eh? Ja li queden a l'estiu dos telediaris, però encara continua efectivament apretant una caloreta que ja pareix que sí, que sí, que ja se'n va definitivament. Sílvia Tomàs, què tal, Pelaella? Com
estàs? Molt bé, l'estiu de Sant Miquel és el que toca.
Ara és el de Sant Miquel?
Clar, Sant Miquel ara és el de Sant Miquel.
Sant Miquel és per ara, sí?
Sí, finals, crec que és el 22 no? o 23, per ahí.
22 o 23?
Sí, per ahí estarà.
No se m'oblida.
Meu cunyau,
Miquel, no se m'oblida de felicitar-lo.
Per cert, el divendres passat, dia 12, va ser el sant de la meua germana, que és el dulce nombre de Maria, que he de dir, en defensa de totes les Maries, que mira que hi ha Maries, que tot el món s'oblida del seu sant.
Ja veus. Perquè sempre va aparellat a algun altre nom, pot ser?
Sí, també està la Verge ahí del 15 d'agost, però realment els que, les Maries que han nascut després del 15 d'agost totes celebren el seu sant el dia 12 de setembre. I sempre s'oblida. És un d'esos sants que estan ahí perduts, i tot i ser un dels noms més posats en la història del nostre país.
Se'n posa la bandera, de reclamar els sants olvidats així en València Abierta.
Santos olvidados de hoy presenta... Bueno, farem una secció, grandes santas i santos olvidados. En fi, deixarem constància avui dia 15. Quin sant serà?
No,
no ho sabem, no tenim el santor a la mà.
Abonem.
Bueno, si algú vol que el felicitem, siga o no el seu sant, onomàstic o aniversari, pues ja sabeu que en el Facebook podeu deixar-nos cosetes, i a més tenim premi, perquè durant estos dies està ahí en la plaça de Bous fent-se la València Oktoberfest. Pots cantar melodies de la Selva Negra i fer-te alguna cervesa en aquelles llonganisses, que més que llonganisses, escolta, estos alemans, saps com és? Molt bé, se passa molt bé en l'Oktoberfest. A més, de bades tens 1.000 litres de cervesa, que... No? Aranxeta, això?
Sí, els guanyadors se poden prendre a cervesa també fresca, que està bona, està molt bona.
De categoria.
Crec que avui és Nuestra Senyora de los Dolores.
Ah.
Crec,
Dolorete,
segons este santoral que he buscat ràpid en Google.
Lolas.
Dolas, Lolitas... Para todas ellas, muchos besos.
Pero será una altra Dolores, perquè el divendres de Dolors, no?, és el dia que celebra normalment. Anem a investigar. Els nostres oients són els que més saben, desde luego de tot això.
Diriguem-ho. Perfecte. Una cerveseta seria molt bona per acompanyar una paella. En efecte. I si és la millor paella del món, clar, qui decideix això? Home, el concurs internacional de paelles més prestigiós del món, el que ha tingut lloc este cap de setmana a Sueca. I en Sueca han decidit que el millor arròs en paella, la millor paella del món, la fan en l'Alcúdia. Che, Miquel i Juani, estan poc contents allí, Miquel i Juani.
Estan pagats perquè són els pares del que va cuinar la que és el seu fill.
Serà bonico això.
Serà bonico això. Paco Rodríguez, que ens ha agarrat el telèfon i ens ha dit: sí, soy yo, el cocinero, el que va fer la paella.
Molt bé.
Dic, ara mos contaràs què li posaràs, perquè guanyar... I a més era la primera volta que participaven, o sigui que bona tindria que estar.
Que maravilla. Diu que anà una delegació també del Japó, perquè sabeu que hi ha un agermanament, i de fet hi ha una presentació internacional del concurs internacional de paelles allà en el Japó. És bo que flipen per les tuberies, com no han de flipar els japonesos, i clar que sí. S'ha de posar-li a la paella tomaca? Sí, en efecte, ratlla eta, no me la poseu de pot, no és que no estiga bona, però fem-la d'aquella ratlleta bona. Anem a fer avui una elegia, un canto a la tomata. Som molt fans de la tomata. Ja, és una meravella, això. La tenim boníssima en el Perellots i en altres racons del territori. Anem a fer En busca del tomate perdido, però no nosaltres, sinó un gastrònomo i un sabut que ens contarà coses bones de la tomaca, Santiago Horts. Este és un fenomen.
Sí, sí.
Este igual t'agarra un dàtil i li pega la volta, que ja veurem que ens conta de la tomaca.
És que és botànic. O sigui que per a ell secrets no tenen els productes estos. Li dona tres voltes a les coses i a més sempre se rodeja de grans de la gastronomia. I avui farà una classe magistral en el Mercat de Colón i així podrem saber, no?, un avanç de lo que tenim preparat per avui. Aquí hay tomate.
Aquí hay tomate.
Aquí hay tomate.
Bé, en l'últim tram del programa hem convidat que vinga Josep Lozano, home, referent quan es parla de moda, sí, en la Comunitat Valenciana, per a que ens conte lo bé que estan anant-li els dissenyadors valencians en la Cibeles, en la Setmana de la Moda de Madrid. A Francis Montesinos, èxit aclaparador, feia anys que no se sentia una ovació tan tancada per al treball de Francis Montesinos i també el de Juan Vidal, i encara queden valencians per la passarel·la, eh?
Sí, sí, i qui millor ho sap és Josep, que està sempre controlant. El ben cert és que tenim ganes, moltes ganes de felicitar també a Francis Montesinos. No sé si serà possible, perquè, bueno, pues està ja a Madrid encara, però ha sigut, suposo que per a ell, una de les edicions més especials.
Després de les acusacions, pobre, de que passara una nit inclús en el calabós i de la pressió i l'ansietat, l'estrès emocional que li ha suposat aquestes acusacions, finalment, com sabeu, ha quedat absolutament exculpat i el que ha quedat inculpat és el que, en fi, se sabia en el seu cercle que era l'autor de l'abús a aquell menor, una persona que sí, efectivament, col·laborava en ell, però no era ell. Vaja, jo crec que ahir també, efectivament, la policia s'hem passat de lligat, però, en fi, han de fer el seu treball. Bueno, bueno, m'alegre molt per Francis Montesinos. Parlarem de moda valenciana, sí. I parlarem també de l'angoixa vital que és saber que tens un germà, una germana en algun lloc d'Espanya, o que inclús sospites que una persona poguera ser el germà o germana teua i que no ho pugues provar, o saber realment si ton pare biològic va ser realment qui o ta mare. És el cas dels bebès robats, que estan en peu de guerra i en tota la raó del món, perquè pareix ser que els estan arxivant les causes d'una manera, en fi, per almenys revisable. No?
Sí, també parlarem d'una manera sistemàtica i les al·legacions que contenen aquests arxius pues, no convencen, evidentment. Ahí passa alguna cosa, no és possible que 200 denúncies, 200 arxivades, ells estan en peu de guerra des de fa molts anys, però ara estan més que res indignats i suposa que ja cansats, no?, d'un procés que s'allargarà més del previst. No?
Així no és, ara parlem amb ell. Del València què? Home, del València 3 altra volta. 3 li farem al Màlaga, 3 li han fet a l'Espanyol. Això és una meravella, estem molt il·lusionats. Què diu el personal per ahir, Arantxa?
Mira, el personal el tenim ja. Per cert, ha cridat telefònicament, perquè no disposa de Facebook, un amic de la ràdio, Juan de Alcácer, per a dir-nos que avui és Sant Emilio i Nuestra Senyora de los Dolores. També és el dia de Cantàbria. Un lloc, una comunitat meravellosa també. Pepita Sanz, que diu: bienvenidos un día más a mi casa, espero el lunes siempre para escucharos, el fin de semana os echo de menos.
Qué bonica.
Mira, por favor. Sí. Alba Molero, diu: buen comienzo de semana para todos, un saludito. María José Rodríguez, que diu que també està ahí comenzando la semana en nosaltres. Carmen Plantado, que ens diu que el veranillo de San Miguel es el 29 de septiembre. Yo veía que era mes cap al final. Diu que es además el patró de Catarrocha y que per això estan ja, crec que estan ja mateixa en festes i que ens convida, a anar.
Hombre.
I em sona de més que n'hi ha un festival de allí pebre dins de poquet. Que si volen, nosaltres anem encantats.
Sempre diguem, efectivament, del Palmar, que ningú de Catarroja s'ofenga en el port de Catarroja. Fan una llipeble.
Clar.
De competició mundial.
Pepe Mir, que també diu: bona vesprada. Sant Miquel, el 29 de setembre. Robin, que també es deixa el saludet. I Andrés, que ens posa un enllaç també al santoral d'avui. Pepita, que diu que està atenta al tema de la tomata, perquè ella és molt consumidora de la tomata valenciana, que li encanta. I diu que quan va anar al Perelló, quan va al Perelló, pare jo sempre compra 3 caixetes de tomata i se les emporta a casa.
Caram, 3 caixetes. Pues sí que
estiguin bé.
Sí que consumís.
Que aguanti.
Molt bé, molt bé. Està boníssima, efectivament. Molt bé, doncs pues aquesta és la, en fi, la nostra idea. Aixina que Emilio i Doloretes és avui, no? I Sant Miquel, el dia 29. Cheque artistes, de veritat. Ei, mos encanta tindre oients aixina de participatius i de bona gent. Una pauseta, en seguida estem en el tema dels bebès robats.
97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7.
FIMEL 2014, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana està a punt de començar. Del 19 al 21 de setembre, coneix totes les novetats d'enguany com el primer mercat medieval de la Fira, recreacions històriques del Pas de Jaume I per Meliana, falconeria, oficis antics, actuacions medievals, rèplica del tron de ferro, carrusel, teteria, taverna i molt més. No t'ho pots perdre. FIMEL Meliana, el punt d'encontre del comerç i l'agricultura.
Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos.
Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrente Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent.
¿Han elegido ya?
Un curso de técnico en establecimientos de restauración.
¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales?
Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken España.
Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con 2 estrellas Michelin. Llama al 910-2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken España. Te servimos tu futuro en bandeja.
21, 22, 23, 24, 25. 25ª Mostra Internacional de Mima Sueca. 25 anys de gestos, de carícies, de records. Del 17 al 21 de setembre. www.mimsueca.com.
¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347.
Este año, nadie sin tenis. Vive el Valencia Open 500 ATP World Tour del 18 al 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat. Te lo ponemos fácil, los mejores tenistas, un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. Entra en valenciaopen500.com y reserva ya tu entrada. Valencia Open 500, supéralo.
Y hablamos en este punto de Valencia Abierta de algo tan dramático, tan difícil de sobrellevar, como que te roben la identidad, como que te roben tus raíces. Es como si te robaran la vida entera, ¿verdad? Hablamos de esos casos de bebés robados en décadas pasadas, en los 60, los 70 y hasta incluso en los más recientes 80. Casos de mamás que daban a luz en circunstancias, en fin, ciertamente penosas, y con engaños, pues le robaban a sus pequeños, mentían, les decían a menudo que habían fallecido, y conseguían entregarlos a parejas, cuando no venderlos, a parejas que no podían tener niños. Auténticas redes absolutamente ilegales en las que intervenían pues médicos, matronas, en fin, religiosos. Bueno, todo digo presuntamente porque esto tienen que investigarlo los jueces. Bueno, tienen que investigarlo los jueces si llegan los casos a donde deben llegar, porque resulta que la conocida ONG Bebés Robados está diciendo desde hace varios meses que se están archivando de manera sistemática todas las denuncias que llegan al juez. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero son centenares de denuncias que están siendo archivadas. Uno de los responsables de esta ONG y además letrado de la asociación Bebés Robados es Enrique Vila, Y bueno, pues tengo entendido que quiere tomar cartas en el asunto y tratar de que esto, bueno, llegue al juez con conocimiento de causa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están archivando estas denuncias? Y probar en su caso si es que ha habido algún tipo de prevaricación. Son casos realmente, en fin, ya digo, muy muy dramáticos. Uno de ellos, el del propio Enrique Vila, que en sí mismo también es una de estas personas a las que le robaron en su día su identidad, sus raíces. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vais?
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Por qué se están archivando las denuncias de manera sistemática? Me dicen que ya lleváis más de 200 archivadas, ¿no?
Sí, bueno, es lo que precisamente vamos a preguntar mañana a la fiscal jefe y a la fiscal decana de menores, que nos den explicaciones, porque lo que no podemos es callar. Bueno, como bien habéis dicho, la inmensa mayoría, yo diría que el 100%, salvo error, de los casos que han llegado a fiscalía, tanto a través de las organizaciones como directamente las personas que denunciaron, pues se están archivando, o bien por prescripción, falta de pruebas, falta de imputados. Y bueno, resulta absolutamente sorprendente porque no hay casos muy concretos que para cualquier jurista, incluso para quien no sea jurista, bueno, pues clama al cielo, ¿no? Y entonces mañana lo que queremos pedir antes de tomar acciones legales es pedir explicaciones.
Casos como el de Antonio Iniesta, con el que también podemos hablar en este punto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? Muy
hola.
Buenas.
Hola a todos.
Bueno, ¿cómo es su caso? ¿Su caso ha sido una de estas denuncias archivadas?
Pues sí, efectivamente, sí. Además, con unas alegaciones sorprendentes, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues no existe historial clínico. Dicen que, bueno, se ha destruido un incendio en el Hospital Sanjurjo, pero no nos habla la fiscal de que existen microfilms, ¿no? No nos lo dice a nadie. Y luego nos dice que no ha sido posible interrogar al médico.
A ver, Antonio, disculpe, pero no conozco bien el caso y nuestros oyentes tampoco, y habla de microfilms, la existencia de microfilms que pudieran ser o no prueba para la juez. ¿Nos puede explicar un poquito más esto?
Sí, bueno, pues simplemente que los historiales clínicos se destruyen en un incendio en el año 84 en el Hospital Sanjurjo, pero no nos comentan nada con respecto a que existen microfilms de estos mismos historiales clínicos.
Ah, entiendo. ¿Sí? El archivo del historial está en formato de microfilm y eso no se lo comunican. Y
no
existen estos archivos.
Y existen, sí.
Y no fueron deteriorados por el incendio y están en algún sitio.
Se supone que esto es un proceso aparte y que bueno, pues existen, pero no en todos los casos. En el mío me dice la policía que bueno, pues y el hospital me confirman que no existe en la base de datos, lo que no me garantiza que exista físicamente, ¿no? O sea, que no consta en la base de datos. En mi caso, en caso de Praxi Maxim, que es la mujer que se encadenó el año pasado, sí que existe. Y está a la espera de que se lo den. Hace ya más de 2 meses, está esperando.
Entiendo. Bueno, y entonces, y antes de archivarlo, ¿no parece razonable, Antonio, que el juez pidiera una investigación de si existen físicamente esos microfilms y tratar de entresacar cuál es la información, más allá de decir, oiga, vale, no están pasados, digamos, a la base de datos, pero si existen físicamente, oiga, búsquense, ¿no?
Pues ese es lo que tenía que haber dedicado la fiscal a indagar en ese sentido, uh-huh. Porque a nosotros no nos ha mencionado la existencia de estos microfilms, pero nosotros sabemos que existen. Y de hecho, pues estamos a la espera de uno de ellos.
Pero no me cuadra, Antonio, que una fiscal responsable oculte datos al juez, ¿eh?
Pues a nosotros tampoco. Y además que no solamente eso. Yo en mi caso concreto, por ejemplo, una de las alegaciones es que nos dice que no ha podido ser posible interrogar a los médicos porque no han podido ser identificados. Oiga, yo tengo el nombre y apellido de uno de ellos, y si lo tengo yo, lo tiene ella, con lo cual que no me cuente milongas, en concreto.
Bueno, Enrique, Antonio lo define como milongas. Da la sensación de que efectivamente o hay una, cuanto menos, inacción. Vosotros, esto, pretendéis también, casos como el de Antonio, en fin, clarificarle al juez que por lo menos no se está teniendo una actuación profesional. Yo no sé si esto es prevaricar o no, Enrique, pero no se está haciendo todo lo que se puede, ¿no?
Bueno, yo soy muy respetuoso. Tenemos que aclarar primero que no, en este caso no son los jueces. Es que, como bien has dicho antes, ni siquiera llega a los jueces, porque la fiscalía está archivando sistemáticamente. A mí me encantaría que por parte del fiscal de los más de 200 casos en la provincia de Valencia, al menos uno o dos o tres, o, para mí todos, pero al menos alguno, lo hubiera pasado al juez, como es su obligación. Resulta estadísticamente improbable que de todas las denuncias presentadas no haya visto indicios de delito o indicios de prueba o que hayan acusados en ninguna de ellas. Es que no hace falta ser jurista para quedarse un poco con la boca abierta, ¿no? Como decía Antonio, hablar de milongas. Efectivamente, hay que investigar, hay que trabajar. Para mí, y lo digo con todos los respetos, han creado una especie de ficción de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero luego lees los archivos, los decretos de archivo de todos los afectados y son un copia y pega. Es decir, redactan una serie de argumentaciones casi históricas y a veces incluso metafísicas de por qué no se podían robar bebés en los hospitales valencianos y se limitan a copiarlas en todos los decretos de archivo. Pero casos tan claros como el de Antonio, que existen microfilms y no hablan de ellos, o dicen que no pueden localizar al médico para interrogarle y lo tiene localizado la propia víctima, a mí me parece tremendo. Es decir, por lo menos no están haciendo su trabajo bien, aunque la apariencia es que se hayan esforzado mucho, ¿no? Hay casos todavía más sorprendentes, desde luego, y más sangrantes, ¿no? Entonces lo que queremos pedir es esas explicaciones de por qué no están tomando esta actitud.
Y luego a mí me gustaría permitirme un momentito, no hay historial clínico, pero sí hay una ficha de ingreso y alta, que como motivo de ingreso mi madre pone enfermedad. Eso es mentira. Esto es un parto, un alumbramiento. Y luego, como motivo de alta, distocía social, que significa estado de condiciones socioambientales adversas que pueden interferir en el desarrollo físico y psicoafectivo de un niño. Y esto, hombre, pues a mí me insinúa mucho. Si esto lo ven como normal, a mí no. A mí y a las personas que tienen el mismo concepto. Distocía social.
Ya. Como una falta de adaptación, digamos, ¿no? Algo así,
sí,
¿no?
Podríamos... Sí, que mis padres vivían en condiciones infrahumanas, probablemente, no sé, peor que en una chabola, no sé, sin luz, sin agua, algo así, ¿no?
¿Cuántas milongas, parafraseando su frase también, parece ser que pues, se utilizaban, ¿no, Antonio? Más allá de la situación judicial, usted a día de hoy, ¿cómo se siente? Tratando de buscar unas raíces que no le dejan, y no sé, ¿cómo fue su relación con sus padres de adopción?
Bueno,
es como, no sé, ¿qué le falta a su vida?
Quisiera rectificar, yo estoy buscando un hermano, una hermana, del año 57, efectivamente, uh-huh. Sí. Pues, ¿cómo me siento? Pues defraudado. Yo no me esperaba a que lo que trata de hacer la justicia es tratar de imponernos la ley del silencio, la ley del olvido y la ley de prescripción. Y ahora con la reforma de las leyes universales del ministro de Justicia Gallardón. Esto es absolutamente asombroso, ¿no? Además, estamos aquí en el país que defiende fervientemente la defensa de los valores y la dignidad de las familias. Estamos hablando de seres humanos y se nos da la espalda rotundamente, o sea... Y es lo que hay, me siento muy defraudado, sí.
Entiendo. Antonio, pues...
Y además no creo en la justicia española, sí, no
entiendo
creo.
La decepción, por supuesto, y bueno, esperemos que en esa búsqueda de su hermano, pues finalmente obtenga una vía judicial para ayudarle a ello. Y Enrique, un abrazo para todos. Gracias. Los que componéis la asociación Bebés Robados, y a ver de estas conversaciones con la fiscal jefa, con la fiscal decana, a ver si se desbloquea esta situación, que desde luego será una esperanza para muchas personas que lo están viviendo realmente muy mal. Enrique y Antonio, gracias. Muchas gracias por atendernos.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Valencia Abierta, con Chimo Rovira.
Sis minutets i arribem a la una de la vesprada. A la pregunta, qui fa la millor paella del món? La resposta té dos paraules, Paco Rodríguez. Hola, Paco, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Sí, enhorabona.
Hola, moltes gràcies.
Caram, el prestigiós certamen gastronòmic de la capital de la Ribera Baixa, aquest certamen internacional de paelles de Sueca, ha decidit que el vostre restaurant, Miguel i Juani, què són, els teus pares?
Sí, mon pare i ma mare, sí.
Molt bé, bueno, hem sigut els guanyadors. Allí en l'Alcúdia no es parla d'altra cosa, Paco.
No, la veritat que ha tingut una repercussió... Buah, estic abrumat. Això pareix... No tengo repercusión, tengo una repercusión en todos los puestos, diguéndote, muy bien, muy bien.
¿Estabas en estos pares, Paco, allí en el certamen también?
No, porque ahí teníamos ver, estaban trabajando. Vaig a anar en el meu sogre y eso, representante al restaurante, pero mi padre estaba trabajando así, no había faena así también al restaurante.
Això va ser que ho diuen així com si fueran els Oscars, ¿no? Els guanyadores.
Sí. La millor paella del món, que se fiquen experts de punta.
Quan sents Miguel i Juani, que són els teus pares, jo crec que
és
com,
és un orgull,
com quan Paco Alcácer fica un gol, no?
Claro. No, el món és un orgull, perquè el restaurant porta el nom d'ells i sé que han fundat el restaurant i, home, és un orgull portar el nom per ahí i representant-los.
Un orgull. I en l'Alcúdia, que sí, té efectivament fama de fer molt bones paelles des de fa molt de temps. Què feres? Es tocares per telèfon? Com va ser? Deixa de cridar, papà, mamà, ja està. Mira,
sí, això,
premi.
Això. No, lo hemos conseguido. Això va ser... Ai, i que han guanyat. Sí, que sí. Això, el millor paella del món. Ai, molt bé. Això, una... Això, no sé, és una emoció. En aquest moment estàs ahí... Que no caps en tu mateixa. Això és inexplicable, claro. Tot el món aspira a guanyar, tu fas bé, però després, claro... Quan, lo que dius, quan sona... Comencen per del 8 al primer i quan sona el primer diuen el teu nom... Ja és com l'última oportunitat. Això és que era... Isa o, bueno, una altra vegada serà, intentar una altra vegada, però quan te diuen, dius, mare meva, ahí estic.
Paco Rodríguez, Miguel i Juani de l'Alcúdia, el millor paeller del món, segons este prestigiós premi, certament, el de paelles de Sueca. El maestro de maestros, perquè els 35 cuiners que acudixen tenen un nivell enorme. El segon premi se n'anà a Còrdoba, a casa Pepe Sánchez, i el tercer es queda en València en l'hotel Hospes Palau de la Mar, i el primer, Miguel i Juani de l'Alcúdia. Che, els teus pares que orgullosos estaran de tu, Paco.
Sí, la veritat que sí, home, la veritat que meus pares molt orgullosos, el meu sogre que m'acompanya és un aficionat de la cuina i m'acompanya molt i també, bo, emocionat, la veritat que això no té preu. La dona, el xiquet, tots estaven ahí, bo, sí, això era emoció, emoció sí, pura.
I des de quan fem paelles, ahir en l'Alcúdia?
Home, jo m'he creat així en el restaurant i he fet tota la vida. Rossos és una cosa que sí que tirem prou. El que passa que això pues, jo crec que te ficarà en el mapa. Ah, sí, hi ha molts restaurants, molts companys, molt treballen bé i això pues, te fica un poquet. Però tota la vida, això jo ha nascut, veig en fer paelles.
I la paella que fas, Paco, és la de, és la fórmula de la mamà Juani... Es truqués del papà Miguel o...
Sí, home, a mi mon pare és el cuiner. Mon pare va treballar pa Galvis, té fundar això, tota la vida ha sigut paellero. Mon pare en els arrossos té tradició i això. Entonces, pues, després cada un li fica el seu punt, però realment sí que m'ha ensenyat. Mon pare és el que ha sigut paellero tota la vida.
Bueno, a banda dels diners que sempre venen bé, de la medalla,
oh, sí.
En fi, la distinció, que m'imagina que la posareu allí en el restaurant de l'Alcúdia, sí. M'han dit que fan un detall, estos del Japó, la sí. Japan Paella Association, que fan lo del preconcurs que es fa allà en Japó.
Sí, sí,
estos ho entenen, de paella, japonesos, Paco?
Home, jo crec que li fiquen molt d'interès i al final moltes voltes fa més el qui vol que qui pot. I ell li fiquen valenciana. Molt d'interès. Jo en la Fideuà de Gandia també vaig coincidir al costat d'uns japonesos i es veus ahí en la seva matèria i molt dedicant-li i jo la vaig provar i sincerament no estava... Tenia un prou nivell, A mi em va sorprendre, en la Fideuà. Esta no la vaig provar, però en la Fideuà me sorprengué el nivell que tenia, De... Guanyaré la de millor estrangera després, en la Fideuà. Pareix que a voltes li fiquen interès, van a cursos, aprenen... Mm-hmm. Són una gent que li fica molt... Escolta molt, que és important.
Che, que tios. I tu has guanyat, diries, el millor paeller del món. Per què? Perquè la tomata la fas en casa, perquè la bajoca, perquè...
No, els ingredients són per tots.
Els ingredients són per tots.
Per mi sempre penso que és l'equilibri d'ingredients. Ni massa verdura, ni massa carn, ni massa... No per ficar-li més està més bona. Té que tindre el que li correspon. Les proporcions, per mi, és important en la paella.
Què vols que me faria una paella feta per tu, Paco? Per ton
jo,
pare.
Home, quan vulguis. Quan vulguis, puc vindre allà a casa.
Quedé un dia. Un abraç. Millor paella
propet.
Del món.
Som de l'Alcúdia de la Ribera Alta, estem propers.
Fenomenal, clar que sí. Això està allà un bot. Gràcies,
home,
Paco.
Sí. És un orgull portar un restaurant de l'Alcúdia a un poble i ficar-nos en el mapa i la veritat que sí.
Sí, home, sí, gran orgull. I estem orgullosos. Gràcies, Paco Rodríguez, el millor paeller del món.
Gràcies, adéu.
en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 desde 21.360 euros. Mazda Almenar, en Valencia, Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces y en Paterna, Carretera a la Cañada.
Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar.
Servicios informativos.
Y aquí viene con la última hora informativa Juanma Romero. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buena, muy bien. ¿Y tú?
Bien. Bien, que Molins disfrute de unas merecidas vacaciones, pero la información aquí en la 97.7, puntual, como siempre. Claro que sí. Bueno, arrancamos. Comienza ese curso universitario en la Universidad de Valencia. Son 40.000 alumnos que ya están inscritos. Qué ganas tenemos también los padres de que empiece el curso de los universitarios.
Ya es hora. Hoy ha comenzado ese curso, ¿no? 2014-2015, como tú dices, con más de 40.000 estudiantes. Y bueno, un dato importante, y es que más del 98% de las plazas ya están formalizadas con su matrícula. En total, bueno, de esos 40.000 estudiantes, 38.600 corresponden a titulaciones de grado y casi 2.800 son de posgrado. Además, hay que decir que, por ejemplo, de todos estos estudiantes se han repartido en 53 titulaciones, hay 6 que están en dobles titulaciones y todavía una minoría que siguen con los antiguos planes de estudio. De las 8.500 plazas de este primer curso, ya se han formalizado el 98,46%, y hay que recordar, eso sí, que para las matrículas del doctorado, hasta el próximo 1 de octubre está abierta la prescripción, pero bueno, ya está en marcha la universidad y, como tú dices, alivio para muchos, me imagino.
Feliz curso para todos y los que terminan este año, pues de verdad, toda la suerte.
Qué tiempos esos
mundo
de la universidad, ¿eh?
Ay, qué buenos tiempos, Dios de que sí. Bueno, más cosas. El Partido Popular se plantea cerrar cuanto antes la comisión parlamentaria que estudia la posibilidad de la reforma del estatuto. ¿Y por qué quieren cerrar la cosa pronto?
Pues porque el resto de los partidos de la oposición, tanto el PSOE como Esquerra Unida, pues han dicho que de momento no les convencen y que para eso que lo mejor es que se marchen. Hoy ha hablado, por un lado, el portavoz del PP, Jorge Beiber, que ha dicho que va a intentar contactar esta semana con el resto de formaciones para intentar seguir adelante, porque dice que si no, no tiene ningún sentido pues que no estén ellos y seguir con todo esto. Y se fija una nueva fecha, el próximo 29, que va a ser la próxima reunión, y es cuando aquí se han de votar las propuestas de comparecencia. Ha hablado, por ejemplo, hoy Marca Sanz, que es la coordinadora general de Esquerra Unida y portavoz también de esta formación en las Cortes, y bueno, ha dicho que está siendo esta comisión un paripé, y Antonio Torres, del Partido Socialista, pues más de lo mismo. De hecho, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, de momento, dice que le da pena porque no defiende los intereses de la comunidad como debiera. Así que pues veremos cómo acaba todo esto.
Bueno, bien pendientes estaremos de esa posibilidad de reforma del estatuto. Yo no sé de dónde se han sacado los datos, si es el Instituto Nacional de Estadística o quién, pero yo esto a mí no me cuela, Juanma. La Comunidad Valenciana somos los que menos horas efectivas trabajamos de toda España. Sí. Los menos trabajadores de España.
Los menos trabajadores.
Oye, ¿a dónde han ido a preguntar?
Esto lo ha hecho oficial hoy el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que a usted y a mí no nos afecta esto, ¿verdad?
Impugno absolutamente estos datos.
Pues según este Instituto Nacional de Estadística, las comunidades de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las que hacen un mayor número de horas efectivas en su puesto de trabajo. Concretamente hacen Madrid 141 horas y el resto, Galicia y Castilla-La Mancha, 137, y la Comunidad Valenciana se queda por debajo con Andalucía con 131 horas.
Ya le digo,
¿te cuadro?
No, en absoluto. Además, tenemos aquí muy cerca, en el polígono Vara de Cuarto, una sede del Instituto Nacional de Estadísticas.
Sí, sí, pues habrá que presentar una reclamación.
Porque esto no me cuadra. Los que menos trabajamos de todo el país en horas efectivas trabajadas. Bueno, lamentando, por supuesto, la muerte de Isidoro Álvarez, que fuera presidente del Corte Inglés, mientras que Ana Patricia Botín dirige su primer consejo de administración del Santander. Dos grandes de la economía, dos forjadores de empresas, dos pioneros que han faltado la misma semana.
Sí, efectivamente. Hoy Isidoro Álvarez, que recordemos, falleció ayer en Madrid, 79 años, tenía el que era presidente durante 25 años del Corte Inglés. Se dice además, y bueno, en el resumen de prensa lo hemos ido comentando y viendo, una persona bastante discreta y sobre todo muy entregada a su trabajo. Fíjate que hoy ha publicado Forbes que su fortuna está cifrada en más de 1.100 millones de euros.
Era un hombre con una actitud vital,
sí.
con unas maneras de desenvolverse en la vida, ciertamente de persona muy humilde, cual dice mucho de la crianza que tuvo por parte de su tío, el senador Ramón Areces, y llevó hacia adelante, pues, de una botigueta de sastrería de la esquina, fijaros, el gran imperio.
¿A dónde ha llegado, y dónde llegó? Sí. Bueno, hoy está la Capilla Ardiente en Madrid y, entre otros, muchas personalidades, se ha pasado el empresario valenciano Juan Roch, que ha alabado bastante a Isidoro Álvarez, y como decías también hoy, primer consejo de administración presidido por Ana Patricia Botín, que de esta manera se estrena después de fallecer su padre la pasada semana en el Santander.
Bueno, pues anem a veure com tenim l'oratge, a veure què ens conta Juanma Romero, si se divisa algun núvol a l'horitzó.
Pues...
Cuéntanos,
por el momento,
estamos ya del veranito, sí. ¿Eso cambia la cosa o qué?
Bueno, de momento hoy jornada tranquila, hay que decir que, eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado hoy alerta amarilla para esta tarde en el interior de Castellón. Se espera todavía alguna tormenta en el interior de Castellón, pero se prevé una jornada bastante tranquila. Hoy, de hecho, esperamos en Valencia temperaturas de 32 grados, mañana también se va a mantener, con lo cual va a ser una jornada bastante tranquila la que vamos a tener en Valencia, tanto para hoy como para mañana, aunque también mañana por la tarde se espera que en las zonas de interior, sobre todo, pueda descargar alguna tormenta.
Te digo que ha ido a Arantxa este fin de semana a la playita, que lo tiene allí muy cerca, en la Malvarrosa, y dice, qué calentita que está el agua. Entras, ¿verdad? Y está el agua a unas temperaturas realmente, temperaturas peligrosas.
Sí.
Porque es uno de los factores, no el principal.
No.
No el principal, ni el detonante de la gota fría, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero
puede
un
ser.
Factor necesario es que la temperatura del agua esté tan alta, por encima de los 27 grados.
27
es
grados,
casi una
sí,
sauna,
sí. Sí, sí. Es la temperatura, de hecho, más alta del verano. Fíjate a qué alturas de mes estamos, de septiembre ya mediados. Está, de hecho, 2 grados por encima de la media habitual de este mes. Ahora tendríamos que estar en torno a los 24, 25 y estamos a 27, ¿no? Un
jacuzzi, que no me salía.
No te salía la palabra, ¿no?
Sí, pues, sí, es un jacuzzi marino, realmente meterse en el agua. 27 grados,
sí. Según la Agencia Estatal, además de meteorología, dice que no se han producido dos circunstancias para que baje la temperatura del agua. Una de ellas es el enfriamiento por la mezcla de agua superficial, eso a lo mejor se nos queda un poco más lejano, y lo más cercano es que no ha habido ninguna tormenta de origen marítimo. Todas las tormentas nunca han venido del mar, las que hemos tenido siempre han venido de la montaña, pero nunca han venido del mar, y esto ha producido pues que la temperatura pues se haya quedado tan alta, 27 grados.
Romero, a las 2 más información. Gracias,
claro que
Juanma.
Sí, un placer.
El Ayuntamiento de Llíria te invita a la Feria Gastronómica y Comercial Amos Redó. Te esperamos entre el 18 y el 21 de septiembre en el pabellón Pla del Arc para descubrir nuestra gastronomía y el mejor comercio de Llíria. Llíria, ven y disfruta.
Somos danza y ballet. Somos los mejores coreógrafos del mundo. Somos los bailarines más destacados. Somos solidarios. Somos arte. El próximo 27 de septiembre no te pierdas Somos Arte, una gala benéfica a favor de Fubane en el Teatro Principal de Valencia. Compra ya tu entrada en entradas.com.
Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torreciel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torreciel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorreciel.com y polideportivomalilla.com.
Valencia Abierta, con Chimo Rovira.
Asuntos futboleros, que es lo que nos trata en este rato hasta la 1:30, como habitualmente, pero con más intensidad si cabe, los lunes. Va a ser un placer aquí comentar y debatir, en su caso, al respecto de la jornada futbolera, específicamente la del Valencia Club de Fútbol, con el profesor Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Pues vengo corriendo del polideportivo Maliller, que me iba a hacer unas rutinas, pero contento.
Hombre, y tanto, porque el equipo tiene una pinta magnífica.
Hombre, Ayer disfruté. Muy contento, por momentos, también. Por momentos había como baches, subidas, baches, pero este equipo sabe lo que tiene. Dígame. Una pegada mortífera. Las 7 goles en 3 partidos. ¿Quién da más que el Valencia?
Somos los máximos goleadores.
¿Quién da más que el Valencia?
No hay nadie que dé más.
Ni el Barça. Nadie da más que el Valencia.
Fantástico.
A 4 puntos del equipo.
Como me gusta.
De Madrid.
Abro Superdeporte o el nuevo suplemento DFS de los lunes de Levante. Y veo la clasificación. ¿Y dónde veo al Valencia?
¿Qué?
En el segundo lugar de la
¿qué dirán? Que llevamos solo 3 jornadas. ¿Y qué?
Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¿Cuántas temporadas hacía que no arrancábamos un campeonato de manera tan solvente, tan ordenada, tan equilibrada, jugando partidos fenomenal y metiendo goles, señor Bau?
Sobre todo la sensación que deja el equipo. Deja el equipo que todavía está construyéndose, pero ya es un equipo profundo, rotundo, con pegada. Y sólido en defensa, señor Robista.
Sí, señor. Tiene lo que tiene que tener. Tiene su equilibrio, tiene su orden, efectivamente. Tiene su solidez. Y tiene su pegada, como usted dice muy bien. Me gusta mucho el titular de Super. Licencia para soñar.
Partido a partido. Eso lo ha escrito Nuno. Se metió en la rotativa Nuno anoche y puso lo de partita a partita.
Licencia para soñar. Ayer Mestalla de nuevo fue una gran fiesta. El campo a tope. Una calurosísima tarde. Porque fea una ponenta que estocaba al Nas. Y se notó en los jugadores. Porque algunos de ellos en la segunda parte, Dani Parejo, el pobre, hombre, terminó el partido sin fuelle. Y André Gómez, estaba el pobre que volía, que le donaron de la boticha. Pero es que fea mucha calor.
Esa bond no se la ponga André Gómez. André Gómez es elegante, hasta con una ponentaje, dice usted. Y hay que decir una cosa. Nuestros compañeros de Sport 97, ¿qué les pasa a nuestros compañeros de Sport 97? Que desde que han empezado el Valencia, lo gana todo.
Seremos talismán para el Valencia.
Que no pierde nada de que han empezado el zorro y el calvo.
Esto es impresionante. Salva Folgado y Manolo Montal, de nuevo, en fin, enhorabuena, un gran treball. Y ens fareu vibrar en els gols del Valencia. Minuto 7 de la primera parte. Se va Rodrigo por la banda, se entra para atrás. Y Peati la chufa.
André Gómez li pot pegar, no. Obri per a Rodrigo. Rodrigo dins de l'àrea. Atenció a Rodrigo, amaga Rodrigo. Vol guanyar Liga i fer la tira de darrere per a Peati. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, y desmenuzaremos aquí con los conocimientos del maestro ese pedazo de jugador que tenemos en el centro del campo. Bueno, luego llegaremos al análisis. Nos pudieron empatar, gracias señor árbitro, pero llegó a la segunda parte y mi Dani Parejo hace un jugadón ahí y pam pam y la mete en la cepa de opuesto.
Probablemente la falta en defensa. Atención, la pelota para Parejo, la demanda que hace Parejo, 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 gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Diga usted que sí, qué bien que se va Dani Parejo, cómo la mete en la cepa del palo.
Ahí le hace un desmarque al Cáceres, de esos que no se ven, pero que valen más dinero que algún gol. Y Parejo es que tira a la esquinita, pero mirando para el otro lado, el chulín.
Sí.
Antes de aficiarse, ¿cierto?
Y llega el tercero. Y no falta a la cita a la tercera P. Es verdad que Piatti se está reivindicando. Dani Parejo está llevando la manija. Y la otra P es nuestro Paco Alcácer.
Pero no, ningún porque recupera el Valencia. Y es Dani Parejo, que fa un cañito. Pero se está en figurí, banda dreta. Va a la contra del Valencia, pero el centro Paco Alcácer. También pero el centro Piatti, la pelota para Piatti. Que aparecía, pero no para Alcácer. Alcácer, 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 Alcácer. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol.
Sí. Eso es como de jamón, 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 que se transforma el jamón en monja y no te has dado cuenta.
Bueno, es verdad.
Magnífica retransmisión.
Soñamos, el equipo es una piña. Leo a, bueno, leo a los analistas, los de la cátedra en Levante. Fíjese, Bruixola, Pep Serer, Frank Guaita, mi Manolo Montal. Leo a Robert Fernández en Super diciendo vibraciones ilusionantes. Es verdad, este equipo tenemos que empezar a creer que esta temporada puede ser la de hacer cosas muy importantes, ¿eh, Bau?
Tenemos, vamos a insistir en un dato. El equipo está remozado, de arriba abajo. Nuevo, de arriba abajo. Hemos cambiado las bujías, que se decía entonces. Todo. Pero ojo, es que este equipo es el más joven de la liga. Atentos, ahí hay hambre. Futbolistas con hambre. Y futbolistas no solo con hambre, con talento. Porque es que hay mucha clase en el Valencia Club de Fútbol. Pensemos que de momento no han jugado un partido soberbio los 90 minutos, ninguno.
No, es verdad.
Han tenido bajones, como todo hijo de vecino.
Bueno, ayer el Español no era hermanitas de la caridad. Me parece un equipo que plantó cara, claro, de una manera mucho.
Pero me refiero que no es.
El otro día el Málaga, el Sevilla, oye.
Que no son partidos de.
Enfrentando a buenos equipos.
No son partidos de rodillo, pero son partidos. Donde pegas un bajón y luego te recuperas, recordemos Sevilla, como con uno menos el equipo sube, coge las riendas y encima logra el empate. Ayer tuvieron otro bajoncito ante el Español, pero luego se repuso. Y un detalle para mí fundamental, ¿sabe cuál es?
Dígame.
O sea, el equipo de Nuno juega al nunismo. Nuno-nano-nunismo.
Orden.
Orden, tácticamente, presión. Pero cuando apretó el Español, se replegaron atrás. Ya con el 2-0, que el 2-1 se barruntaba en el ambiente. Sí. ¿Qué pasó? Llegó una contra, como hacía tiempo que no veíamos aquí. Una contra de esas que juega el Atlético de Madrid de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando no, casi siempre. Una contra de esas que le cantan a Mourinho en el Chelsea. Unas contras que el Valencia las disfrutaba con Ranieri y las carreras por la pradera de Piojo López, perseguido por Molina. Bota al mano. Esa contra llegó. Ojo, llegó en un cañito de Parejo, un abrir a la derecha de Fegulí embalado, un centro de Fegulí que hace un amago Piatti, ojo, Piatti, que medio gol de Alcácer es el amago que hace Piatti, que descentra a todos, y luego, ¿qué vamos a decir de Paquito? Van Basten, coge, se va, desborda al portero, y como si estuviera en el salón de su casa, pero en cuatro toques de estar encerrado en tu portería, llegó ese contraataque. ¿Qué quiere decir? Que hay más variantes. Eso es importante. Yo hacía un montón que no veía al Valencia marcar en contragolpe.
Mandar en el partido, y cuando el otro equipo contrario obviamente te aprieta, tú tienes la suficiente robustez defensiva para no pasar excesivos aprietos y lanzar un latigazo, como fue ese tercer gol. Mi Paquito, pero yo creo que es el delantero centro, ahora mismo en la Liga Española, que mejor se desmarca, se anticipa, y que mejor va al primer palo. Yo no sé, este chaval... La pena va a ser, y yo creo que todos aquí coincidimos, pena. Vamos a ver cuando esté el tiburón Negredo en forma, qué es lo que ocurre y por quién se decide en uno. Nuno dice, la temporada es muy larga y habrá tiempo para que todos jueguen. Pero caray, es que truncar una racha tan buena como la que está teniendo Paquito...
Es que además Paquito ayer demostró una cosa más, no solo al Valencia o al valencianismo, sino también a Del Bosque. Del Bosque ha apostado por un delantero al que hicimos Español así... en un plis-plas, que a la gente no le resulte tan fácil ser español. Pero mira, un futbolista sí. Apostamos por Diego Costa para jugar al contraataque en un equipo que no juega al contraataque.
Así es.
Pero es que Alcácer te ha demostrado que él también sabe jugar al contraataque. Aparte de jugar el ataque estático. Es decir, es más completo.
Se asocia de primera.
Ojo, que Costa es un futbolistazo.
Por supuesto.
Pero jugando siempre a la contra.
Prefiero,
en el Chelsea.
Prefiero mi Paquito.
En el Chelsea se va a poner Mora a meter goles. En la roja no tiene cabida.
Estamos de acuerdo.
Así de claro.
Oígame, ¿y el mejor del partido? ¿A usted quién le parece que fue?
Bueno, lo tenemos apuntado en el guión.
Lo tenemos apuntado en el guión, porque es lo que pensamos.
Señor Romera, llega usted el primero.
Arranco al Saforaui. Mira, para mí...
No puede cambiar el guión.
No. La solidez, el equilibrio y todo aquello, y el equipo y todos a una, y la piña, a mí me parece que marcó ayer la diferencia Rodrigo Moreno. Ese chaval coge la pelota en el área y pasan cosas. Pasan más cosas que con Sosó, pasan muchas más cosas que con Piatti. Mira que me gusta este futbolista y es un trabajador del área. Pero es que este chaval tiene un talento, una rapidez. Se fabricó el gol. Se los fabrica. Bueno, se lo dio a Piatti,
y eso que hay que decir, que fue
un poco
imprudente porque estaba tocado. No debería haber jugado, si me apura.
Porque usted quiere evitarse el sendo pago alícuato de los bocadillos de chorizo. Usted se comprometió, pero Rodrigo estaba hecho una rosa.
Déjeme que le diga,
retiró un poquito antes por precaución.
Que le diga una tontería, pero puse en Twitter que era esta tarde con Rodrigo para hacerle una entrevista, y le voy a pegar un patadón. Y hubo dos o tres tuiteros que se lo tomaron en serio. No se lo tomen tan a pecho.
Favor.
Lástima que no le hice la entrevista. Si no, el patadón hubiera caído. No,
entra usted
gran
conmigo,
gran partido.
Que fue el mejor del partido, Rodrigo.
Gran partido. Rodrigo es un jugador con un talento inmenso. Y ahí sí es más versátil que Paco Alcácer.
Y abrió la lata.
Necesitamos que el próximo partido, que será contra el Getafe... Ahí va a haber...
El lunes, además.
0-3.
Profesor.
¿Sabe por qué? Porque en el único equipo que no ha jugado, ni ha marcado goles apenas, Alcácer ha sido en el Getafe. ¿No? En toda su carrera ha marcado en todos los lados. ¿Sí? Y en el Getafe chupó banquillo como un loco. Luego tiene hambre, tiene ganas. Y a Rodrigo, ¿cuántas jornadas llevamos? ¿3? Con 4 jornadas, Rodrigo necesita ya un gol.
Sí.
Porque eres goleador. Uh-huh. Puedes fabricarlos, puedes colarse a la derecha. No está tan posicionar el sitio, pero es un grandísimo jugador, pero no fue el mejor.
El día del Milán se lo fabricó solo, ¿eh?
Que estamos con debate.
La esquina de la... Vale, no fue el mejor. Claro. ¿Quién fue entonces?
El mejor, Otamendi. ¿Por qué?
Es un jefe.
Porque los equipos empiezan a construirse desde atrás. Desde atrás te haces fuerte. Sí. No es un edificio con pies de barro, no. Cimientos potentes. Otamendi es una bestia. Le voy a dar un detalle. Sale Caicedo, el animalet. Una bestia. Yo choco con él y me lesiono. Sí. Pero solo de chocar.
El pasillo.
Y tal cual sale, hace una señal al banquillo y dice, para mí. Y tal cual llega el balón, le pega un cate, o también ya Caicedo, que es una bestia, le pega un cate que dice, toma, tarjeta de visita. Caicedo, no hizo más. Marcó la raya también, pero es un jugador importante. Lo destacó en uno en sala de prensa, el único. Lo destacó en sala de prensa. ¿Por qué? Porque tiene galones. Y los equipos grandes se hacen desde atrás. Lo han dicho todos los grandes técnicos que he conocido. Los malos no. Pero los grandes técnicos dicen que se hace desde atrás. Y la llegada también digo, oiga, en una defensa que era una verbena de la paloma.
¿Se acuerda? Que en Superdeporte lo llama Ota Kaiser. Y recuerda los tiempos del muslito de Ricardo Costa y de la cara de no haber empezado todavía el partido de Víctor Ruiz.
Sí.
Es verdad, hemos tenido defensas. Por no decir Ramí, que está chupando partido en el
artículo
en el
creo que es de Gauden Villa que le tira.
¿Es de Gauden?
Sí.
Vale.
Cuando habla de Víctor Ruiz, que parece que no me lo han enterado.
Sí. Puede ser Gauden.
Bueno, y el muslito exactamente.
¿Es de Gauden? Ah, pues confundí, pensé que era vos.
Es tira china de Gauden en estado puro.
A ver, es verdad, cabecear con ese poderío, con esa majestuosidad.
Pero ¿sabes la tranquilidad que le ofrece al portero? Que es importante que transmite.
Que no sale bien.
Usted,
ese chico no sale con autoridad.
No sale.
Se queda entre los tres palos. Es un gato entre los tres palos. Pero debería de intentar dar más seguridad a la defensa con alguna salida contundente.
Eso en principio era la gran ventaja que tenía Añosa, Guaita sobre Alves.
Sí.
Que Guaita por alto hasta que perdió la confianza.
Que por cierto, Guaita a menudo puñetazo le arreó al delantero rival. Pobre hombre. Bueno, nos tenemos que ver con Guaita precisamente.
Retiramos lo de que va muy bien por alto.
Pero de un puñetazo, pero pobre casi lo.
Pero fíjense, le voy a decir a Otamendi. Estoy defendiendo mi tesis. Otamendi es mejor. ¿Y sabe lo que he conseguido también además? Que Gaia parezca un fenómeno que lo es.
Sí.
Pero eso es la tranquilidad que le haga ya tener.
Y que Bezo sea Beckenbauer casi.
Claro,
sí,
es que, ojo, es que está jugando Barragán, Bezo, Gaia.
Sí.
Y parece que sean Ayala, Pellegrino. Por el amor de Dios.
Pellegrino,
el futbolista.
No, es un debate. Al final terminamos compartiendo que efectivamente,
Carboni, eso es lo que parece.
Pedazo de jugador, eso es. Mejoran al compañero. Como mejora al compañero, estoy muy de acuerdo. El fichaje con la mejor pinta, André Gómez. Si este chico fuera regular.
Eso lo hemos dicho
este
porque tenemos.
Regular sería Schuster.
Tenemos patrocinador de Ciernes. El fichaje con mejor pinta.
¡Ay! Lo dejamos.
Están
lo dejamos,
dos o tres en cola. Les da tiempo a entrar.
Maravilloso. Charlábamos en la redacción esta mañana con Carlos Bosch, que efectivamente, y todos estamos de acuerdo en la elegancia que tiene ese muchacho conduciendo el balón, cómo levanta la cabeza, cómo la pone, cómo ayuda, qué vertical es. André Gómez, me encanta, estoy enamorado de este futbolista.
Le tengo que decir un detalle, André Gómez sí tendría cabida en el Hotel Boramar de Benicassin, clase, estilo, saber estar, ese sí. Diego Costa no. Pero ojo, que André Gómez no solo es elegante, es jovencísimo, 21 años, Es para mí una de las enormes promesas del fútbol mundial, porque además ocupa una posición de responsabilidad. ocupa una posición de para futbolistas maduros. ¿Por qué? Porque tienen que mandar sobre los demás. Pero no solo eso, llegó al córner izquierdo y forzó un córner en el córner derecho. O sea que el tío además es un patas, no para, no para quieto. Ahí hemos coincidido, señor Rovira.
Pierna, diga usted que sí, en tareas defensivas y, por supuesto, cuando la roba y sale con esa elegancia los pases al hueco, donde supone que está, tiene que estar el compañero. A veces el compañero no está y Piatti está dos metros por detrás. Pero bueno, yo creo que ya se mejorarán estas mecánicas, fruto de la rutina.
Sí.
Uno de los mensajes que nos gustaría destacar de la rueda de prensa de Nuno.
A mí fue el que más me llamó la atención. Él habló que habían repetido los tres goleadores porque se conocen más, porque se entienden más. Porque, como usted ha dicho, la rutina de los partidos, jugar un partido tras otro con la misma gente, hace que interpretes mejor. Yo ya sé, por ejemplo, en la radio cuando usted me quiere cortar. Lo noto. Levanta la mano.
Porque le miro fijamente a
la Levanta la mano, pone la sintonía. Y yo ya sé que tengo que ir.
Arancha pone la guitarra de ACDC, ya sabe que tiene que andar.
Y yo ya sé que tengo que ir cortando. Sí. Eso es rutina. Eso
yo me gusta mucho, discúlpeme, el artículo que Levante firma Amparo Barbeta. Las tres P's, que han sido los tres goleadores, efectivamente, ¿verdad?
Efectivamente.
Que me gusta que se haya recuperado también Piatti, al que Frank Guaita llama el pequeñajo insurrecto en su. Sí. En su artículo. Oye, cómo estoy disfrutando este lunes, ¿eh? Superdeporte y el DFS de Levante Recreativo Valenciano. Lo estoy flipando. Andrés Palop, ilusión, de nuevo destacando la ilusión.
Porterazo.
Maravilloso. Me lo he encontrado, ¿sabe usted? En el taller de automóviles. De automoción.
¿Sí? ¿Andreu?
Estaba pasando la revisión y estaba yo, buen hombre, también en las mismas.
¿La habrá llamado Andreu?
Por supuesto. Claro que sí. Le he felicitado muy efusivamente y le he dado un gran abrazo.
Yo he mirado rápido a Super, he mirado rápido a DFS de Levante, pero es que esta tarde, señor Rovira, me voy a poner mandil y los voy a devorar, porque hay mucho que leer, mucho que leer.
Aníbal, el caníbal de la prensa deportiva.
Mucho que leer. Hoy no los he leído a fondo, ¿sabe por qué? Porque si yo tengo que escribir de hoy para mañana, si usted se empolla mucho, tiende a dejarse influir.
Se condiciona, sí.
Te chupan.
Sí. Y usted ya ha escrito lo de mañana.
Sí, sí.
Bueno, está en ello.
Un titular, gracias al valenciano correctísimo de Silvia. ¿Qué más?
¿El titular cuál es?
Busca quita pegat.
Me encanta el conde de las villas. Utilizan Valencia de Soca y Arrel. Por cierto, un agradecimiento muy especial a nuestra querida compañera Silvia Tomás por su prestancia, por su diligencia
y
por su alto nivel de profesionalidad en los extractos de los goles que habéis sentido en el arranque de esta sección.
No solo, yo no solo la felicito, sino que prometo empanadilla criolla para los lunes, dado que ella se ha presentado voluntaria para hacerlo a partir de ahora, y somos los máximos goleadores, va a tener que hacer muchos cortes. Sí. Hagámosle la pelota, señor Rovira.
Uno podría pensar que sacar estos extractos y hacer todo este trabajo...
¡Ingeniería!
...le llevaría a cualquier avezado técnico 30 minutos... Silvia se lo ha despachado en...
¿Cómo?
En 4,5. Ha sido fantástico.
Y cuando ha salido yo le digo, qué facilito me ha mirado. Que un cara asesina de arriba abajo.
Soy muy buena. Diga usted que sí. Óigame, ilusión me quedo con ese titular de Andrés Palo. Porque fíjese, estaba en el banquillo ayer Zuculini y digo, ostras, vi a Parejo y a André un poco fatigados en el segundo tiempo. Está Felipe Augusto, que está dando un
Felipe buenas... ayer estaba descartado.
Estaba descartado. Como también nuestro amigo Joao Pereira, que parece que no pinta.
Eso no estaba descartado. Eso no entró en la convocatoria.
Fíjese que en un par de semanas podemos tener al Tiburón Negredo. Está De Paul, chaval, que está. Tiene que morder el césped cuando vuelva a debutar. En la defensa, esperamos mucho también de Mustafi, campeón del mundo alemán.
Mustafi.
Y Otamendi puede ser la pera limonera.
Es que Mustafi...
Lucas Orban. Están los chicos, Carles Gil y Robert. Hay un equipo para ilusionarse. Diga usted que sí.
No. Es que el roster que dice gente como Romero, lo que es la plantilla.
¿Qué dice Romero?
Romero, el de informativos.
Ahora es el de informativos.
Sí, ahora es el de informativos.
Que lleva Juanma Romero, está ejerciendo de periodista, que lo es, por supuesto, en este caso de Información General, cubriendo magníficamente.
Hombre,
magníficamente.
Excelentemente.
La ausencia por vacaciones de César Molins.
Merecidas.
¿Se ha fijado usted que Juanma Romero, baloncestista hasta la médula donde los haya, lleva un reloj de El Pamesa? Esto es mítico.
¿Cómo?
Sí, se ha fijado. Fíjese usted.
¿Se le notan los colores?
Yo creo que sí, efectivamente. Comandante,
bueno, nada, rapidísimo.
Ay, ventilamos, no hemos dicho nada del Levante, es verdad, está...
sacó un puntito de oro, que no marcó un gol. Recuerden que Martins, nuestro Rafael Martins, se quitó 4 kilos, eso hay que amortizarlo. Sí. Es difícil, lleva 0 goles en 3 jornadas de liga, pero ha sacado un puntito en un sitio complicado, Málaga. Ahora, ¿quién le viene? Pues una bestia. ¿Quién le viene? Al Levante le viene un rival que le va a dar... El Levante le va a dar el liderato al Valencia.
¿En serio?
Porque viene el Barça.
¡Ostras!
¡Ospe!
¡Cómo mola!
Sí.
Muy bien, porque nosotros en Getafe 0-3, ¿no?
¡Hombre, ya se lo he dicho!
El lunes, no me gusta nada jugar el lunes. Ya lo contaremos, lo iremos contando a lo largo de la semana.
¡Señor!
Atlético, cuídese mucho.
Vale.
Tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia.
Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter.
La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia.
40 aniversario del restaurante Planta Azul en El Palmar. Del 15 al 20 de septiembre, por gentileza de Bodegas Bocopa, obsequiará a todos sus clientes como agradecimiento a su fidelidad con una copa de cava o de vino. Acércate a celebrarlo con todos nosotros. Colabora Venta del Puerto y Distribuciones Berenguer y López. 40 aniversario del restaurante Planta Azul en El Palmar. Os esperamos.
Stock Productos liquida todas sus existencias a precio de coste por cambio de actividad. Si necesitas muebles, lámparas, sofás, cuadros y mucho más, ven corriendo y aprovéchate de todas sus oportunidades. No te puedes perder estos precios irresistibles. Abierto de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de lunes a sábado mañana. Estamos en calle Vistabella 17, detrás de Mercadona, Picaña, Valencia. Más información 606-307-750. Stock Productos, liquidación total de existencias.
Valencia Abierta, con Chimo Rovira.
Just can't hold on, I feel
Bueno, quan records que ens porta esta melodia, un dels grans èxits en la trajectòria del gran Michael Jackson, el recordat Michael Jackson. Tal dia com avui era número 1 Billboard pràcticament en mig planeta en l'any 1987, esta cançó. En este ratet del programa ja tenim la 1:37, anem a fer una oda, una elegia, una, en fi, un lor de la tomaca, de la nostra tomaca. De fet, la persona que hem convidat així, que en fi, que és un sabut de la qüestió de la gastrobotànica, no de vegades és biòleg i és director de producció d'una empresa que es diu Huerto Gourmet. Va ser inclús en el seu dia Premi Nacional de Gastronomia en la categoria d'investigació i un apassionat també del nostre producte. L'encontre al voltant de la tomaca serà esta vesprada a partir de les 5 de la vesprada, les 17 hores, efectivament, en el Mercat de Colom. Allà, ja sabeu que en el Mercat de Colom té Ricard Camarena al seu laboratori, i allà Santiago Horts i altres amics van a parlar-nos de En busca del tomate perdido. Vaya, ¿dónde quedó el tomate perdido? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Oye, de entrada, nada, nos gusta el nombre, ¿eh? tiene mucha pegada, y oye, que vamos a participar de este grupo de buenos amigos, que seguro que os vais a concentrar ahí hablando del tomate. Qué grande es el tomate. Qué,
bueno, hay mucho tomate.
Qué gran figura, hay mucho tomate.
Hay mucho tomate porque...
¿Qué vais a contarnos?
Vamos a contaros qué es lo que estamos haciendo en Huerto Gourmet con el tomate perdido, ¿no? Vamos a explicar en dónde están las claves del sabor, por qué el tomate de hoy ya no sabe a tomate y dónde poder encontrar tomates que sepan a tomate. Vamos a intentar desmigar, por decirlo de alguna forma, un tomate y encontrar cuántos sabores se encuentran dentro de un tomate, cuál es el origen del tomate, cómo ha llegado a nuestra tierra y qué tomates vamos a encontrar hoy. Esto, pues hombre, alineado con que vamos a estar acompañados por Santos Ruiz, de la mano de Santos, que es una de las personas, yo diría el erudito, ¿no? Es esta persona que sabe.
Y el entusiasta.
Y entusiasta. y en casa de Ricard, pues que vamos a estar muy bien acompañados, lógicamente. ¿Dónde mejor que aquí para poder hablar de los tomates, sí?
Qué bueno, estábamos recordando en tu currículum ese Premio Nacional de Gastronomía en la categoría de investigación, desde que arrancaste aquellos viveros, Huertos de Elche. Hoy estás con este proyecto como director de producción, Huerto Gourmet. ¿Cuál es vuestro trabajo exactamente? ¿Sacar lo mejor de nuestro producto?
Bueno, trabajamos produciendo y comercializando frutas y verduras realmente desconocidas y que en un momento pues tuvieron su origen aquí o cerca de aquí. No olvidemos que la gran mayoría, la gran parte de las frutas y verduras que estamos consumiendo no son de aquí, son foráneas, las trajeron otras civilizaciones y se quedaron naturalizadas. Pues en Huerto Gourmet lo que estamos haciendo es producir estas frutas y verduras que clasificamos en cuatro grandes familias en función de la estación del año que estemos. Ahora nos encontramos al final del verano y bueno, todavía podemos hablar del tomate, pero estamos hablando del tomate desde el mes de junio prácticamente. Producimos una variedad que se llama Mucha Miel, que es la variedad del terreno donde nosotros estamos. Y bueno, vamos a explicar hoy en qué consiste esta producción. Después, en unas pocas semanas, seguramente en un par de meses, volveremos a hablar de los cítricos. Estamos trabajando con 14 variedades de cítricos que no son ni naranjas, ni limones, ni limas, ni mandarinas, ni pomelos, sino, bueno, pues trabajamos con cosas tan exóticas como el caviar cítrico, la mano de Buda, el yuzu, el dragonfly, el limón Meyer, en fin, cítricos que son realmente espectaculares, con unos sabores y unas propiedades gastronómicas muy, muy, muy potentes.
Qué bien suena, además.
Sí, o sea, no, después trabajamos con los dátiles frescos. Sí, venimos de Elche y, por lo tanto, es la tierra de las palmeras. Y, pues, paradójicamente, los dátiles frescos son los grandes desconocidos de nuestra gastronomía. Un dátil fresco viene a ser algo así como una uva fresca frente a una uva pasa. Es decir, el dátil que estamos acostumbrados a tomar en la mesa de las Navidades es un dátil pacificado, es un dátil seco, o bien es un dátil muy verde, muy maduro, que es un dátil amarillo, que es una variedad que se comercializa, que se produce en Egipto, que es la Barji. Y sin embargo desconocemos que aquí tenemos el gran tesoro del palmeral ilicitano, que nos da unos dátiles frescos, que es algo así como la trufa, ¿no?, de las frutas, porque huele muy profundamente, tiene unas propiedades organolépticas sorprendentes, es meloso, es crujiente, tiene una textura, es algo fuera de lo normal. Y ya más avanzado el invierno, ya cuando estamos en primavera, pues trabajamos con una cosa que nos trajeron los árabes hace cerca de 1200 años, que son las verduras del desierto, y que nacen en nuestro territorio, en nuestra latitud, pues a finales del invierno, con estos días de lluvia que se mantiene la humedad tanto tiempo en el suelo y que tienen unas propiedades realmente sorprendentes porque saben a marisco. Incluso tenemos una frutita que sabe a percebe.
Pero qué grande es esto.
Entonces, bueno, todo esto es lo que hacemos dentro de Huerto Gourmet, ¿no? Para no aburrirnos.
Si abarco las posibilidades gustativas y de disfrute de todo lo que hacéis. Centrándonos en lo de esta tarde, a las 5 allí en el lab de Ricard Camarena, en busca del tomate perdido. ¿Dónde se perdió? Es decir, ¿dónde? ¿Cuándo
el tomate se ha perdido de saber durante el siglo XX? El tomate se ha perdido durante el siglo XX, pero no
los
se ha...
años 70 recuerdo magníficos.
Correcto.
Tomates.
Y ahí 60, fueron los últimos años.
Ahí fueron los últimos coletazos.
Sí, a partir de los años 80-90 ya fue un cambio drástico en la política de la producción y la distribución. Y bueno, y fuimos nosotros los consumidores los responsables de que el tomate se perdiera. Siempre echamos la culpa, es muy fácil echar la culpa a los demás, pero realmente la culpa la tiene el propio consumidor. Y es una de las claves que vamos a desvelar esta tarde.
¿Porque queremos tomate todo el año o qué?
Queremos tomate todo el año y además queremos un tomate que sea bonito. Entonces, ¿qué pide el consumidor de un lineal? Tomate limpio, tomate perfecto, tomate como si fuera una obra hecha en fábrica.
No sabe absolutamente nada.
¿Cómo va a saber? Nosotros hemos pedido que sepa. Nosotros lo primero que le hemos pedido al lineal...
No lo vuelva a comprar y ya está.
Claro, lo primero que le hemos estado pidiendo al lineal, y además durante todas estas décadas consumiéndolo, y ahí están los datos, es que los tomates estuvieran inmaculados, que fueran todos igualitos, que tuvieran un color perfecto y que el tomate entrara por los ojos. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos un poquito más de cultura, tenemos algo más de preparación y ahora ya pedimos más cosas.
Santiago, pero si me tengo que ir a Mucha Miel, con todo el cariño, que está fenomenal, unas fiestas de Mons y Quicenos fantásticas.
Eso es.
Y buena gente allí. Entonces, como ¿qué hago para conseguir tomate bueno?
Bueno, el tomate huerto...
¿Tengo que irme a plantarlo yo?
Nos lo puedes pedir a Huerto Gourmet, por supuesto, pero lógicamente nosotros abogamos por los tomates de cultivo local. Apostamos por el tomate que se consuma durante la temporada. Una de las cosas que vamos a decir esta tarde y a recalcar muy bien, empezaremos la charla diciendo esto, que el tomate no es una hortaliza, estamos confundidos, lo metemos dentro de una canasta o de un capazo que no le pertenece, no es una hortaliza, el tomate es una fruta y como tal se consume en una temporada. Entonces, todo lo que sea consumir el tomate fuera de esa temporada, lo que no podemos pedir son peras al olmo. Es decir, la fruta del tomate se consume en verano porque es el proceso natural de crecimiento y desarrollo suyo, que es decir, son los meses de julio, agosto y septiembre, y es cuando más bueno está. El resto del año vamos a probar otros tomates, vamos a hablar de otras variedades de tomates que se han desarrollado y diseñado expresamente para que se puedan servir durante todo el año y tengan este sabor tan crujiente como es la variedad RAF, que empieza a consumirse a partir de ahora y que ha sido el gran protagonista de las últimas de los últimos años, de las últimas temporadas, y que ha desbancado a todos los demás tomates en cuanto al sabor. Es un tomate de diseño, es un tomate que sabe, bueno, más bien tiene...
dulce para mí.
Sí, es un tomate de diseño. Nosotros es que estamos acostumbrados a que cuando una cosa está dulce, automáticamente está buena.
No.
Y hoy vamos a desentrañar los sabores del tomate, que no solamente es el dulce. Hay otros sabores que están implicados en lo que es el sabor perdido del tomate. Y vamos a explicar pues cómo se pueden conseguir y bueno, una de las recomendaciones sin duda es acudir a los mercados locales y cuanto más feo sea el tomate, a por él, porque sin duda que hay
lleno de rajitas,
hay una garantía de que hay un agricultor, hay un sabio agricultor que ha entregado toda su pasión y todo su corazón al empeño de que este tomate tenga buen sabor. Indudablemente esto lo podemos hacer desde nuestro sitio y bueno, nosotros de lo que hacemos desde Huerto Gourmet es intentar llegar a los cocineros y llegar con este producto que hacemos desde nuestra huerta, que cada vez es más grande, hasta su cocina directamente. Esto es lo que intentamos hacer.
Estáis especializados, digamos, en llegar a ofrecer productos de alta calidad.
Sí, son productos de alta gama y son productos que van directamente desde nuestros campos de producción, ellos, ¿no? Sí, desde nuestro campo de producción hasta sus restaurantes, es decir, hasta sus mesas.
¿Caviar cítrico? ¿Puedo? Sí. ¿Esto como te lo tengo que pedir a ti o cómo
sí,
hacemos?
Sí, bueno, a ver, podéis pedirlo.
Nosotros, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Ponerlo en el gin tonic?
Bueno, a ver, nosotros ahora mismo nuestros productos se pueden encontrar en macro, en las tiendas de... Bueno, en las
ah, bueno, macro tengo
sí,
aquí una.
Sí, pues hora, desde este año vais a poderlo encontrar allí. Y desde luego nuestros cocineros se surten directamente aquí y bueno, y también vamos a habilitar un portal de entrada para que la gente se pueda registrar y nos pueda pedir directamente. Caviar cítrico es un cítrico que viene de Australia. Todos los cítricos que tenemos aquí no son de aquí, son orientales. Sí que son variedades.
¿La lima de toda la vida? ¿No?
Sí, son de origen oriental, también. Todos son de origen oriental. Lo que pasa es que aquí en la zona de Valencia, pues lógicamente se han ido desarrollando las variedades de clementinas, las variedades de naranjas, adaptadas a nuestros climas y a nuestros requerimientos. Y estas variedades sí que son oriundas de aquí. Pero el origen de los cítricos no es sino oriental. Y aquí a la península llegaron a través del pueblo árabe. Con lo cual, si te pones a tirar, dices, bueno, ¿realmente qué es nuestro? Bueno, realmente es que ni los dátiles no son nuestros. Y el otro día estaba discutiendo con un biólogo, un colega, que incluso el origen del olivo parece ser que empieza a... Hay un gran debate acerca de si el olivo no es mediterráneo, sino chino también. O sea, ya parece que todo viene de la China y la China es tan grande que, bueno, pues por lo visto hay una serie de discusión entre los botánicos ahora mismo en cuanto a de dónde vienen los olivos y parece ser que no está del todo claro y que sí que puede ser que vinieran de la zona de la China.
Un placer, hablar de gastronomía, hablar de producto con Santiago Orts, todo un premio nacional de gastronomía. Oye, un investigador y un tipo que lo que quiere es que las cosas sepan a lo que saben de toda la vida. ¿Dónde se perdió? En busca del tomate perdido. Encontraremos la respuesta, ya digo, a las 5 de la tarde. Oye, pues un abrazo para los buenos amigos Santos, Ricardo y compañía. ¿Y entonces el de mucha miel sí que va a ir todo el año o no?
El de mucha miel lo trabajamos hasta el mes de octubre.
Tiráis un poquito.
Tiramos un poquito porque plantamos distintos campos y entonces tenemos desde el mes de junio hasta el mes de octubre tomate mucha miel todo el año. Sí. El resto pues, empezamos a trabajar con el RAF, que estamos empezando a trabajar de una manera también muy cariñosa y con mucho mimo para poder ofrecer a nuestros clientes, que lógicamente se quedan muy, muy satisfechos, a ofrecerles también el complemento del tomate en invierno. Pero bueno, ¿por qué no?
Muy bien. Bueno, con un toquecito más ácido, tal vez sería más amante del rap. Pero si un tomate con ventresca lo queremos todo el año.
Claro.
Diga usted que sí, o con buen bonito. Pues nada, un placer, Santiago.
Igualmente.
Gracias por acompañarme.
Muchas gracias, Timo, a ti por invitarme. Gracias.
Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. 3 colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar.
¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa?
Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras.
No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente.
Genial, dame la dirección que vamos a ir.
Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook.
Damas y caballeros, desde la pasarela de la Fonteta, la nueva equipación de la temporada 2014-2015.
El Valencia Basket está de moda. The show is about to start. El martes 16 de septiembre a las 7 y cuarto de la tarde, presentación oficial de la nueva equipación para la próxima temporada. Ven a la pista central de la Fonteta. Entrada libre. Valencia Basket en Wine Sport El Taronja. Beautiful.
One, two, three.
empatar el programa de avui. Què me digueu, quina guinda, que meravella per a parlar de moda d'alt nivell, de moda valenciana, de moda que està ara mateix, a més, acaparant tots els titulars de la premsa. Sabeu que està celebrant-se Cibeles, la setmana de la moda de Madrid, i el resultat que estan tenint dissenyadors valencians de prestigi internacional i de, en fi, trajectòria més que comprovada i provada, com Francis Montesinos, està sent un escàndalo, una catarsis, com han titulat alguns companys de la premsa, la presentació de Francis Montesinos després de tot el mal rotllo que va haver en la seua detenció i tot allò, que ha sigut un autèntic malson. Però el dissenyador valencià està en forma, com en els millors temps, Francis Montesinos. I què me digueu de Juan Vidal? Juan Vidal, que és Don Juan ja, que deixa de ser aquell xiquet que era una promesa i que s'ha convertit en un gran nom de la moda valenciana. Moda valenciana triomfant i xafant fort en la passarel·la de Madrid. Per a contar-nos com està sent esta... Bueno, bones notícies per a la moda valenciana. Hem quedat amb el bon amic Josep Lozano per a xerrar-ho. Sí, Josep, què tal, bonico?
Què tal? Com estàs?
Sí,
tu estàs dient, tu estàs donant els titulars que realment avui poden inundar les cabeceres dels diaris més importants, perquè la veritat és que quina satisfacció, Simó, en tots els aspectes, models, dissenyadors, gent del món de la indústria valenciana, m'estic trobant així a la Madrid Mercedes-Benz Fashion Week.
Estàs en Madrid? Estàs vivint allà en primera persona. Sí, tu no tens persona, tio.
No, vamos, és la meva obligació.
I tant que sí, i tant que sí. O sea que... Bueno, contamos, ho hem pogut veure i viure-ho a través de la premsa, de lo que esteu comentant, sí, tots els companys allí. En fi, catarsis, eclosió, festival, bueno, he sentit de tot del passe de Francis Montesinos. Tu que estigues mira, allí, com va ser això?
Fou increïble, la veritat és que increïble, perquè ja l'accés a la sala ja fou una catarsis absoluta. Abans d'obrir les portes, ja estava la meitat de l'aforo, estava ja ple, és a dir, de gent en compromisos de l'organització i del propi Francis, que ocupaven, vamos, totes les grades que podien ocupar, perquè després estava, ja són 4 grades, 1.200 persones, 600 que corresponen a la banda del dissenyador i 600 que corresponen a la banda de premsa i protocol, com habitualment es fa a les passarel·les. Bueno, doncs aquesta banda del dissenyador, abans d'obrir les portes, estava ja repleta. Però en un Madrid Fashion Week que deixa molt que desitjar, perquè veníem de veure una desfilada de Modesto Lomba, president de l'ACMEN, a unes soles havien hi hagut un centenar de persones màxim, és a dir, que d'alguna manera no és perquè està allí ja és motiu de que això estiga ple o que siga una causalitat, una casualitat, ni molt menys. La gent va anar a posta, Ximo, a veure Francis. Va anar deixant-se-los. Moltíssima gent de València, dos destacables, la presidenta de l'Ateneu Mercantil, Carmen Roy, mare de la Fallera Major, i Carmen Albor, per exemple, entre altres valencians que n'hi havia, però aquests dos molt destacables. Una primera fila, de veritat, que feia anys que no havien vist apoyant al mestre Montesinos. Per exemple, tots els companys de professió que han lluitat en ell, Modesto, Agatha Ruiz de la Prada, Elio Berhayer, vamos, tots, podria estar nombrant-los a moltíssims, segut a primera fila i aplaudint-li, però al seu costat, polítics, gent del món de les arts, gent del món de l'espectacle, i dalt de la passarel·la, com no podia ser d'una altra manera, tres aparicions que me pareguen, vamos, d'això de rutilants i després passe a la col·lecció. La primera, el gran aplaudiment primer que aparegué en la passarel·la, ni més ni menys que la recuperació del gran Carlos Lozano.
¡Hombre!
Que fou tocallo meu.
¡Som alegre!
Claro, però no com a model, o sea, un Carlos Lozano que ja no té res que veure en el món de la moda, com tots sabeu, es dedica al món, és actor, és un gran actor i vamos, lluint uno dels trajes precisament, o uno dels outfits que més l'han representat en les voltes que fou descobert per Francis en la passarel·la en el seu temps. Una altra gran personalitat dalt de la passarel·la, la Paola Dominguín, com no podia ser d'una altra forma. Mm-hmm. I per el mig, tota la representació possible de la família Bosé, Nicolás, les xiquetes
del
Lucía, vamos, tot el clan, perquè el resto estava assegut en la primera fila, claro.
I de la col·lecció dius que, de la col·lecció, que mestra, no? Com els millors temps.
Exacte, vamos. Un escomençament primer en una línia de pret-a-porter absolutament internacional, vamos, que l'haver pogut veure a qualsevol passarel·la del món. Una, el moment de, per exemple, del gran estampat i el gran estampat de les estrelles marines, les representacions coloristes d'ixe mar mediterrani que ell sempre adora, de ixa manera de ser. Després, això sí, després de que aguantàrem sencera la cançó de Rian de Rian, de la gran Edith Piaf, que la va muntar sencereta i que tot el públic es va tindre que tragar, com vulgarment dir, i acabar en un aplaudiment i en una posa en peu del públic i un final explosiu, com no, en Paola, en ese traje maravillós, en esa manera de desfilar tan particular que té Paola. I quan tot el món pensava que ja s'havia acabat, una 50, no es conté, però 50 xiquets així de tots els llocs fent-se la foto en el mestre, ell agarrat a tots ells caminant per la passarel·la, sí. La veritat, en el carros de fuego sonant de fondo, fou realment de, vamos, de llàgrimes. Jo vaig veure gent plorar.
Una passada.
Literalment plorant.
La casualitat o la vida va portar també que apenes unes horetes abans de la desfilada, recordeu que s'anunciava que era ese altre home, el condenat a 4 anys i 6 mesos de càrcel per el tema del delicte d'abusos sexuals, del que ell va quedar absolutament exculpat, i m'alegra molt la manera en la que des del Departament de Premsa de Francis diuen que se tanca el cicle de la vida en una promesa de futur perfecte. M'alegre moltíssim. En estos 3 minuts que ens queden, ja tindrem en València directe temps per a desenvolupar-ho més. Josep, conta'm lo de Juan Vidal.
Juan Vidal,
anem a escoltar una cançoneta que va ser...
Vale.
A veure, una pincellada molt xula de lo que Juan ha preparat en esta Cibeles Fashion Week. Silly Love Songs, una de les cançons senyeres de Wings, de la etapa de Paul McCartney després de que els Beatles se desferen. Una jaqueta de Paul McCartney, la Strawberry Fields Jacket, que ell va encomanar per a la seva gira americana en Wings de l'any 74, ha sigut una de les protagonistes del treball de Juan Vidal. Bueno, què ens contes de Don Juan Vidal?
Sí, molt bé, Don Juan, en majúscules ja, no? Pues què vos vaig a dir? Si estàvem parlant d'un dels homes que va revolucionar un valencià que va n'hi haure un abans i un després en la moda internacional de l'aparició de Montesinos, a un dels joves que més donaran que parlar i que té tot per escriure. Les planes les té en blanc. Les té en blanc, ho dic, perquè són tantes els lords i els beneficis que li otorga la premsa nacional que se pot esperar qualsevol cosa. Sense ser, fíjate, sense ser una de les grans col·leccions de Juan, per al meu gust, sí que ha sigut una de les grans postes en valor de Juan. És a dir, mentre estàvem veient no una idea que mos impressionava als que ja coneixíem a Juan, sí que és veritat que mos va impressionar la capacitat que este xiquet té ja de lo que és el món de la comercialització, el món de com col·locar ixes prendes en el mercat i com desenvolupar una idea fins al final. Veixerem un poc totes les seues grans al·lusions a les anteriors col·leccions i els volúmens que l'han fet a ell particularment famós, i aquests globs, i aquests plecs, i aquests arreplegats, i aquests tancaments, i s'ha acabat 100% del xiquet d'Elda, que és, vamos, jo crec que després de veure aquesta col·lecció ja podem dir, com no, com tu molt bé has donat el titular, Don Juan Vidal passa per València Fashion... Ai, per València... Mira, ja estic jo, veus? M'ha traicionat la idea. Passa per Madrid Fashion Week. Sí. Sense donar-li massa més, perquè jo estic veient-lo ja en la passarel·la de Nova York.
Ai, tota
la
carrera per davant. Ai, volen veure-lo a Juan.
Tota la carrera
per davant. I a veure pronto també la València Fashion Week. Conta, agraïm, en fi, aquestes descripcions molt atinades de com ha estat la representació valenciana pel moment. Queda Dolores Cortés.
Sí, queda Dolores.
I anima la veure què és el que fa també.
Jo no veuré la col·lecció de Dolores perquè me'n vinc ja, però sí que he vist la col·lecció ja i tinc que dir que també aporta moltíssimes sorpreses. Pinta, i que d'alguna manera serà també també pinta fenomenal.
Molt bé, xicon, les dues ja de la vesprada. Fem una cosa, sí. El dijous no se perd en València Directa, en Levante Televisió, perquè ho anem a contar, en fi, en tot luxe de detalls i en imatges.
Pues vinga, el dijous.
Gràcies,
Bonico,
moltes gràcies.
Adéu.
Arriba la informació a la 97.7, com cada dia a les 12 de la vesprada. Nosaltres tornem demà. Au, adéu.